1, 2, 3, 4.
De nuevo a Ramón Bilbao en este programa que se llama La Cultureta. Esta es la edición, digamos, donde está concentrado el talento, es la que dura menos, pero es seguramente la más aprovechable. Y luego está la edición de por la noche, que usted la puede escuchar cada viernes a partir de la 1:30 de la madrugada y hasta las 3. Es que me viene mal el viernes a la 1:30 de la madrugada. Pues tienes el podcast, que es el mismo programa, pero en cualquier momento, cuando usted lo desee. Ya está. Ya he hecho la parte promocional de La Cultureta de la Noche, que conduce Rubén Amón. Buenos días, Amón.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bien,
¿cómo estás?
Encantado de escucharte.
Yo también, a ti.
Me alegro muchísimo. Además, nos acompañan esta mañana aquí. Me gusta hacer presentaciones así un poco ortodoxas, ¿no? Nos acompañan esta mañana aquí en la Cultureta Matinal la periodista Rosa Belmonte. Buenos días, doña Rosa.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
A mí no me llames periodista.
No pasa.
La ex periodista.
No pasa.
También nos acompaña el escritor. ¿Cómo he dicho que se llama el escritor?
Sergio del Molino.
Sergio del Molino. Don Sergio, buenos días.
Buenos días. Oye, a mí cuando me presentan como periodista y escritor, o como escritor y periodista, nunca sé si me están elevando el periodista o aplebeyando el escritor. Nunca sé en función de cuál es el juego. Así que escritor y a secas está muy bien. Me siento ennoblecido.
¿Cómo se nota que es escritor? Que tú le dices buenos días y ya te hace un párrafo. O sea, maravilloso.
Llevaba 3 días escribiéndolo.
Guillermo Altares, Willy, buenos días.
Hola, buenos días. Yo soy pianista en un burdel, que es lo que le digo a mi madre.
Vale. Es verdad. Y luego, ¿cómo es el del cine? Nacho Vigalondo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Vigalondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, sin problemas técnicos.
Bienvenido. ¿Ah, sí? ¿Ya has resuelto todos los problemas técnicos?
Creo que sí. No, resolver no he resuelto nada. He dejado que las cosas se arreglen por sí mismas.
Ya, pero lo importante es que ahora que ya está todo en su sitio, no le pegues un codazo, un manotazo, una patada al trípode para que no caiga el micrófono al suelo y dejemos de escuchar.
Creo que de un tiempo a esta parte se me están responsabilizando de golpes de micro que no son míos.
¿En serio?
Lo dejo ahí. Creo que sí.
¿De quién podrían ser entonces?
Creo que se me ha molestado y yo he agachado la cabeza, servil y complaciente, bueno, sabiendo que no era yo el que había golpeado el micro.
Pues es una actitud que tengo.
En esta sección solo hay golpes de micro, en otras hay flatulencias y otros ruidos extraños, también te lo digo.
No, de las flatulencias aquí sí que me responsabilizo y con orgullo. Yo en el ascensor siempre levanto el dedo diciendo he sido yo antes de que nadie llegue a oler nada.
Yo soy Espartaco.
Soy Espartaco, sí.
Bueno, que entonces, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Bueno, estamos de celebración, ya lo sabéis, hace unos 3, 4, 30 años empezaron las emisiones de nuestra cadena. Bueno, fue ayer y ya lo celebramos como merece. Y yo celebro que estéis todos participando de nuestra cadena y de nuestras emisiones 30 años después. Os esperaba que tuvierais ya, digamos, un poco de pozo, de experiencia para poder participar en nuestros programas. Y celebro que lo estéis haciendo.
Yo llevo 20 años, ¿eh?
Allá llevas 20 años.
20.
Me iniciaron Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, que no se me ocurren mejores padrinos que Goma Espuma, de verdad.
Sí, es verdad que empezaste con el programa de por la tarde.
Sí, el programa de por la tarde.
Estabas tú en Roma, ¿no?
Sí, en Roma. Luego ya me consolidé como corresponsal. Hablemos de mí un poco. Hablemos de mí.
Venga, Carlos. Cuéntanos tu currículum. Cuéntanos tu currículum.
Créeme.
No, si acaba pronto, tampoco. Remata. Remata el currículum.
Y ya.
El corresponsal y luego ya lo de aquí. Tampoco. Que dónde estábamos.
Pero hablemos de mí.
Onda Cero. ¿Dónde está la línea? ¿De Onda Cero arrancó emisión? Arrancó es un verbo muy polisémico, ¿no? Arrancó, es como... Sacó las emisiones en el año 90. Pero hoy, en realidad, no tiene nada que ver con esto, de lo que va a la cultureta, porque hoy vamos a hablar de otro año, que es el 1992.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja.
A eso iba.
En un local de Madrid, y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro, que está ahí sobre la mesa,
no
se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo.
Esto es esto ocurrió en 1992, pero no era de esto de lo que queríamos hablar. De Umbral vamos a hablar después. Bueno, de Umbral ya han hablado Madina y Semper. ¿Os están? Yo os aviso.
Claro.
Os están madrugando los temas.
Si los programas
comiendo
una hora antes, una hora y media antes, no te fastidies.
Como si yo supieras de qué va el viernes, vamos. Qué casualidad, ¿eh?
Yo hago todo lo posible para separar los contenidos, para que no haya rivalidades.
Ponlos después, ponlos a la
una. Os están madrugando los asuntos.
O ponlos el lunes.
A Madina y Semper.
Sí, en lugar de Sergio.
No, lo que puedo hacer es poneros a vosotros antes de ellos. En los viernes, por ejemplo, yo de 6 a 7, creo que los siguientes están en una actitud mucho más receptiva para hablar de estos temas vuestros. Luego hablamos de Paco Umbral y de este, que es uno de los episodios televisivos pues más comentados de las últimas dos o tres décadas, con Mercedes Milá. Mercedes Milá. Es muy interesante cómo el público reacciona riendo a lo que está diciendo.
El contraplano es lo mejor. Que hay un tío que dice, pues que se vaya.
Pues que se vaya, exactamente, claro. Sí.
Ríen porque creen que es como de humor o de broma, que está haciendo, pero no había ninguna broma. No, de esto vamos a hablar luego. He dicho que vamos a hablar de 1992, porque fíjate, ayer que estábamos recordando momentos del comienzo de nuestras emisiones, en la primera programación había un programa por la tarde que se llamaba y hacía José Antonio Obies, que se llamaba La vida tal como suena. Pues en el verano del año 92, José Antonio nos regaló crónicas diarias desde la Expo 92, que se había inaugurado ahí en Sevilla. Crónicas como esta.
8 de agosto. Escuchen. A. Azafatas, lo mejor de la Expo. B. Bioclimática, la esfera de la que se esperaba el diluvio. C. Colas, las que se forman a la entrada de algunos pabellones. N. Noche, el ambiente de la Expo a esas horas, divino. Ñ. Ñaca Ñaca, modalidad gimnástica practicada interpabellones. O. 11. Una sorpresa, el mejor pabellón para jóvenes y niños. P. Precios, los de los restaurantes, mejor pasar hambre. Q. Quemaduras, a 52 grados en agosto. R. Reyes, empezando por los nuestros y sus visitas al recinto. S. Sevilla, sin ella, adiós Expo. T. Turismo, el deseado. U. Uf, suspiro del visitante al cogote delantero en cola Expo. V. Vigilancia, a veces se pasan y otras no llegan.
Ya no se hacen crónicas como esta, estaremos de acuerdo. Que agotan el alfabeto.
Sobre todo que empiecen por A, azafatas, lo mejor de la Expo, que eso es mucho del Zeitgeist del año 90.
Muy de la época, es verdad.
Muy de la época.
Empiezas una crónica así hoy y no la terminas.
Por eso. No terminas ni el contrato laboral.
Te cancelan la crónica según la estás emitiendo.
El año 92, la Expo 92 y luego los Juegos Olímpicos, pues fue un año en el que pasaron mil cosas. Entonces, vamos a hablar del año 92, o vais a hablar del año 92, me han dicho, a propósito de un documental que le ha gustado mucho a Vigalondo, que
muchísimo.
Se titula el documental El año del descubrimiento.
Hay que plantear un expediente de regulación de empleo. ¿Y a quién se lo plantean? En exclusiva a la factoría de Cartagena, mientras que se salva la factoría de Ferrol y la factoría de Gaes. Todo eso te iba incrementando la rabia, la frustración de los últimos meses del año 91, donde ya no el trabajador cartagenero, sino el ciudadano cartagenero está viendo que están jodiendo a su ciudad. Lo cual se agrava porque era el año 92. El año 92 es el año fastuoso y maravilloso de España. Barcelona 92, la Olimpiada, la Expo de Sevilla en Sevilla, todo muy bonito, un país de color de rosa, el país de las maravillas, en donde tú, en tu ciudad, estabas jodido y te estaban fastidiando la vida, y encendías el telediario y era el país de las maravillas.
conversión industrial en Cartagena afectó a 100.000 trabajadores, varias empresas de construcción de barcos, también de fertilizantes, de la siderurgia. Es una crisis que provocó 127 manifestaciones en la calle en un periodo de 180 días, 127 en 180, y que acabaron derivando en algunos casos, en algunos episodios de violencia callejera, hasta el punto de que en febrero de 1992, lo recordarán nuestros oyentes más veteranos de la región de Murcia, el Parlamento, que está en Cartagena, Parlamento Autonómico, fue incendiado. Y esta historia se cuenta en este documental. El autor es Luis López Carrasco, título del año del descubrimiento, y como antes contaba, ha entusiasmado. ¿Podemos decir entusiasmado, Nacho? No solo
podemos decir entusiasmado.
Ha entusiasmado, sí, 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 a Vigalondo, y ahora nos va a explicar por qué.
Como todos los buenos documentales, como los mejores, uno se empieza planteando qué es exactamente un documental y si esta película realmente lo es, porque básicamente es un conjunto de testimonios. Es un conjunto de testimonios, pero de entrada ya no sabemos si lo que estamos viendo son imágenes pertenecientes al 92 o al 2020. Hay una cierta manipulación. Ve las ropas de los presentes, que son los parroquianos de un bar que nunca salen del bar, la cámara tampoco nunca sale de un bar. No sabemos si estamos en el 92, en el 2020... Y a lo largo de 3 horas acabamos teniendo un retrato masivo de la relación de Murcia con las diferentes formas de poder desde el régimen franquista. El trauma que supuso la quema del Parlamento en el 92 y todos los ecos que ha llevado hasta el día de hoy en sus protagonistas. Y también las repercusiones que tendrán en las nuevas generaciones. Algo que sucedió que los medios tradicionales han dejado un poco arrinconado. Es una historia que pocos conocíamos antes del documental. Y la película acaba siendo como un retrato masivo del estrangulamiento de la clase obrera a través de los años y su posible posición futura. Pero hay que decir que dentro de esa especie como de ampulosidad y dentro del hecho de que la película dura 3 horas, hay que aplaudir el que la película sea tan pequeña, tan minúscula, es una miniatura. Realmente es un ejercicio de muy pocos elementos. Y la confirmación de que Luis López Carrasco es uno de los directores más importantes que tenemos ahora mismo en España.
Igual Rosa Belmonte, por su condición de ex periodista.
Pero Rosa es murciana y todo lo que viene de Cartagena le parece mal.
No,
por definición, no. Así en general.
No, a mí me sorprende, o sea, me parece como documento histórico, me parece excepcional, sobre todo por los testimonios, ya no tanto de la gente del bar, que eso sí es lo que viene a dar una visión de ahora sobre la precariedad laboral y otro tipo de cosas, sino los testimonios de los sindicalistas, ese sindicalista que se ha oído antes, que me parece lo mejor del documental, o de los de Comisiones Obreras, que cuentan cómo se quemó la asamblea, por qué se quemó la asamblea, por culpa de la policía, lo dice así de claro. Bueno, a mí me sorprende el planteamiento. Luis López Carrasco dice, él tiene familia en Cartagena, pero sus padres están en Murcia, ¿no? Entonces le pregunta a sus padres, oye, ¿cómo recordáis esto cuando quemaron la asamblea? Y los padres dicen, ¿pero de qué me estás hablando?
Exactamente.
Entonces, sí, claro, eso no es verdad. O sea, es verdad para algunas personas. Es decir, me da la impresión de que el documental es como esos artículos de internet que te dicen 10 cosas que no sabías sobre Cary Grant. Y tú dices, ¿pero tú qué sabes si yo sé esas 10 cosas sobre Cary Grant? Es decir, esa es la parte que no me gusta del documental. Y desde luego que no hace falta estar en Cartagena, en La Bazán, en Peñarroya, en Fersa, y sufrir una reconversión industrial para darte cuenta de que la Expo de Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona son una cosa tan lejana a ti, a tu vida y a tu precariedad laboral normal, como los casoplones del principio de Lola. Es decir, no me estás diciendo nada nuevo. Es decir, que
pero de todas maneras, pudiendo jugar a la contraposición de lo que era la España mediática por aquel entonces y la realidad de algunas zonas, tampoco juega al contraste, tampoco juega al sarcasmo de lo que nos contaban en relación a lo que pasaba. Yo creo que la quema del Parlamento y el telón de fondo de la Expo queda como un punto de partida que la película apenas recoge.
Ya.
Me ha sorprendido el protagonismo que tienen las caras. Lo que has dicho es real. O sea, la película tiene la absoluta, le entrega la absoluta libertad, le entrega la antorcha a los entrevistados, que en realidad no son entrevistados, sino que son fragmentos de conversaciones que se han robado en un bar. Y tampoco juega al artificio, que yo también me temía un poco.
Ya, pero pues yo he visto ofrece mucho una versión una, de una parte. O sea, no digo que los otros tengan una versión mejor, es decir, pero es una cosa absolutamente
bueno, pero es que creo que el documental tiene una tesis clarísima, ¿no? Y que se sostiene mucho, y esa tesis sí que puede ser objeto de discusión. Es decir, no es un documental que pretenda retratar una historia desde todos los puntos de vista, caleidoscópicamente, sino que pretende defender una tesis sobre una época y sobre la historia reciente de España y sobre unos sucesos, ¿no? Y construir un relato que al final, por ideológico, se puede cuestionar. A mí me ha interesado la segunda parte. Realmente el documental tiene 3 horas y pico, 3 horas y 20, una claro. cosa así, casi 20. Y las 2 primeras horas a mí se me han hecho muy cuesta arriba, entendiendo perfectamente y la propuesta de las 2 pantallas partidas y de jugar a que aquello esté grabado en vídeo, en VHS, con la textura como si aquello fuera del 92, sí, sí. Y además de esa idea de crear un panóptico de la sociedad, un panóptico proletario de un bar a través de conversaciones de bar, que es muy interesante, pero creo que a mí 2 horas se me han hecho muy duras, y yo igual ya no tengo paciencia para sufrir. Si esto lo hubiera visto con 20 años, igual me hubiera puesto muy disciplinado y hubiera aguantado eso.
Pero hubiera dado el puño incluso, Sergio, te has acomodado muchísimo.
Porque lo ves para sufrir, sí, pero a mí me ha interesado. Aguantas, pero ha merecido la pena aguantar hasta que se cumplen las 2 horas y empieza la parte más convencional del documental. Lo que es ya un documental en sí, que a través de una serie de testimonios te cuenta cronológicamente y con un planteamiento narrativo todo lo que pasó a principios del 92 en Cartagena con la quema de la Asamblea y todo el conflicto laboral. Y ahí sí que hay un testimonio que es verdad que le faltan otras partes y le faltan para ser un relato quizá con ambición más histórica, pero es un testimonio claro del fin de un tipo de vida, del fin de una clase obrera y del fin de una cultura. Esa parte me ha gustado mucho, pero yo le cortaría.
Pero en línea general
las 2 primeras horas y ya está. Lo editaría.
Perdona, Nacho.
Huele. No, disculpa, no, tú, por favor.
No, me ha gustado mucho la propuesta que...
tampoco le ha gustado.
No, a lo mejor me tiráis tomates. Me parece un poco la técnica de la premio Nobel bielorrusa de Svetlana Alexievich, donde digamos, no aparece la narradora, no aparece el narrador, la narradora, sino que no hay ningún filtro entre la historia y tú. Tú escuchas testimonios durante horas. Me ha interesado muchísimo un poco la reivindicación de ese mundo obrero, ¿no? De la necesidad del trabajo, por muy duro que sea. Yo me acuerdo que cubrí el incendio en la fábrica de Cantimpalos en Burgos y me impresionaba el dolor que sentía la gente por un trabajo durísimo, ¿no? Pero es el trabajo. Y un poco esos testimonios que dicen, yo pues terminaba y sabía que iba a trabajar aquí en los astilleros. Además hay uno que dice, además iban a construir un submarino y tenía como 4 años, ¿no? Y de repente todo eso se esfuma y desaparece. Y hay decenas de miles de personas en peligro, ¿no? Lo que sí me ha parecido es excesivo, digamos, que hay un momento en que he desenganchado, me ha pasado como a Sergio, hay un momento en que he desenganchado y luego he vuelto a enganchar. Creo que
ya otra semana,
3 horas y 20, no, 3 horas y 20 con esa propuesta formal tan arriesgada, me parece que eso, o sea, entre los capítulos de Friends de media hora y lo que el viento se llevó, tiene que haber un término medio.
Pero si ahora vemos miniseries de 8 horas, ¿pero qué es esto?
Si ahora pero no todas están en un bar sin salir todo el rato, conversaciones.
Bueno, pero esto se llama la
mayor
cultureta.
Parte de la gente que se parece a tu tía. Esas 2 primeras horas es como estar 2 horas escuchando a tu tía.
Está trascendiendo la verdad ahora.
Si esto se llama la cultureta, no podemos quejarnos de 2 horas de silencios. No puede ser.
No, ya.
Yo estoy con Nacho en esto.
Es que no es el silencio.
Yo tampoco lo he visto, pero le pongo 4 estrellas.
Ah, fuera que ustedes cultureta o no sé, pero si queréis.
Yo 2 horas de silencio y pantalla en negro las aguanto. 2 horas de señores en un bar hablando de sus sueldos, no. Yo eso ya no puedo, quiero decir, ya no aguanto. Eso
me parece una sinopsis maravillosa. 2 horas luego, de señores hablando de sus sueldos.
Luego ese momento que dice que se ha cambiado, que la sociedad ha cambiado mucho, y en realidad se ve a la señora esta sindicalista, la que primero trabajaba en la construcción y luego es de la asesoría de Comisiones Obreras, que tiene un discurso bastante coherente, y a una de las chicas jóvenes del bar, las 2 bebiendo, esto es una cosa clasista, lo aviso, con la cuchara dentro del café. Y pues tampoco hemos cambiado tanto.
Menos mal que habéis avisado, porque al avisar, Rosa, yo ya he desconectado, he dejado de escucharte.
Es imperdonable lo de la cuchara dentro del café, a mí me parece.
Pero o sea, ¿qué pasaba en el 92 y ahora?
¡Qué vulgaridad!
Quitando a Nacho, ya todos los demás solo consumís productos comerciales. O sea, ya solo...
No, a mí me gusta, y me gusta mucho el hecho de que lo de la pantalla partida no sea...
Hablando de comercial, ¿no?
Hacerse el Jaime Rosales, sino que cuando empezaron a montar la película, el auxiliar del montador dijo, oye, esto puede quedar bien, porque como hemos grabado con dos cámaras, tenemos dos perspectivas diferentes de la misma conversación. Y eso me ha gustado en el sentido de que no es una chulería del director, sino que surgió después.
Y sobre todo, Rosa, no intoxiquemos el programa con lo comercial, porque ahora viene la publicidad.
Exactamente, la mejor publicidad es esta que entra ahora, mira.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Bueno, probemos suerte con otro documental, ya que el primero a la mayoría de los culturetas les ha parecido poco comercial, un poco trepidante, pocas escenas de acción. Probemos con este otro, que hemos anticipado también, que sale un señor en este documental. Bueno, sale un señor, salen varios señores y alguna señora, hablando de un personaje al que casi siempre hemos visto con abrigo y al que antes hemos escuchado en ese programa de televisión de Mercedes Milá aquí en Antena 3, reclamando que él había venido a hablar de su libro.
Él era un friolero profesional, era un tipo que incluso en el mes de agosto yo he quedado con él y llevaba el abrigo puesto. El abrigo era parte de él, ¿no? Tenía un instinto, sabía que para triunfar en literatura no era bastante con una gran obra, y él se convirtió en un personaje, cosa que era muy difícil. Ahí es cuando se da la anatomía del dandy que después es Umbral. Es decir, de hacerse una imagen, porque si no te la haces, te la hacen.
Este documental se titula Anatomía de un dandy y es la historia de Paco Umbral, de Francisco. Y sale un montón de personas muy queridas en este programa. Sale Raúl del Pozo, hemos escuchado hace un momento a Raúl. Sale Ángel Antonio Herrera, hemos escuchado a Ángel Antonio. Pero es que también sale Antonio Lucas, es que sale Manuel Javois, es que sale Gistau, es que sale... ¿A quién me dejo? Personas que forman parte del universo cultureta. Y este documental creo que sí os ha gustado a... Bueno, imagino que a Vigalondo no... Ya los demás,
pero bueno.
Sí, no, pues, por marcar un poco dónde están las...
¿Queréis que adquiera esa pose? O sea, me planto ahí, igual para dinamizar esto. Digo, venga, que no me ha gustado.
Sí, sí.
Igual es más útil, ¿no?, mi postura.
Pero entonces primero alguien que defienda el documental.
Lo voy a defender yo por criterio alfabético y jerárquico, y sobre todo por reconocer que
Rubén,
los autores, que son Charlie Arnaiz...
La R de Rubén. ¿Quiénes son los autores?
Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Tienen la circunstancia, aparte de ser jóvenes, que no pertenecen a la generación que vivió bajo el yugo, en el mejor sentido de la palabra, de Umbral, y que lo analizan casi desde una perspectiva menos desapasionada o mediatizada por lo que fue Umbral para quienes compartimos generaciones más jóvenes, pero también más adultas, ¿no? Y hacer una autopsia de Umbral desde presupuestos casi no intervenidos por ni los recuerdos ni el personaje, y acudir a él casi como virginalmente, si es que en el caso de Umbral se puede utilizar este término, creo que le proporciona una lectura muy interesante, como si fuera nueva, ¿no? Como si pudiéramos descubrir a Umbral desde ángulos que no lo habíamos visto nunca. A mí me impresiona mucho escuchar sobre todo a David Gistau. Me gusta mucho escuchar a Ángel Antonio Herrera, porque Umbral ha tenido imitadores y ha tenido herederos. Imitadores hay muchos y muy malos, y además los hay casi caricaturescos, que solo conservan la forma del dandismo y el barroquismo del lenguaje, pero no lo esencial. Y creo que Ángel Antonio Herrera es un claro heredero, y quien mejor custodia, no ya el conocimiento de la figura de Umbral, sino quien más lleva a la literatura y a la prensa lo que es una escritura de forma y de fonda. Pero me ha impresionado mucho escuchar a Vigista. Yo creo que Umbral... no es que ungiera a nadie, pero desde luego tenía un camino sucesorio, y en ese camino sucesorio él siempre reconocía al propio Herrera, reconocía a Juan Manuel de Prada, aunque...
Se pelearon.
Sí, se pelearon, pero estaban en el orden sucesorio, quiero decir, y David Gistao, aunque luego, desde luego, David no participará de la construcción de estos personajes un poco estrafalarios, que obligan además, en el caso de Umbral, a diferenciar claramente, si se puede, el escritor del personaje. Y por eso creo que este documental acierta a poder analizar la figura de Umbral sin estar mediatizados por la voz, el peso, la imagen y la extravagancia del propio escritor, ¿no?
Rubén, es que dices muy bien, además, que se construye con voces de otra generación, aunque conocieran a Umbral, pero no eran quienes estaban compitiendo, digamos así, con Umbral en vida, ¿no? No son sus pares, son, en todo caso, con todos los reparos, sus discípulos, ¿no? Sí, es verdad, pero son mayores, es decir, que en ese momento, bueno, no es verdad, Raúl del Pozo era también su... Los dos únicos que quedan, es verdad, que aparecen por ahí. Pero el resto, todo el dramatis personae, es verdad que son posteriores, y creo que no se podría hacer de otra forma, porque recordáis que cuando Ana María Caballé escribió la biografía de Umbral, muy poquito tiempo después de su muerte, una de las cosas que declaró es que no había encontrado a nadie o a casi nadie que le dijera una palabra bonita de Umbral. Es decir, que no era algo, lo cual es muy meritorio también, quiero decir, lo cual dice mucho del personaje y dice mucho de lo que provocaba, de las reacciones absolutamente viscerales que provocaba en su momento. Incluso Raúl del Pozo, en un momento del documental, dice, bueno, no lo idealicemos, que también tenía unas cosas tremendamente mezquinas, ¿no? Incluso alguien que escribe tan a favor y tan pegado a la figura es capaz de reconocer toda esa parte más oscura, mezquina, que es lo que le alejó de muchísima gente deliberadamente, quiero decir, fue algo que él provocó, ¿no? Pero el documental a mí me ha encantado, me parece que es una aproximación a una figura muy compleja, una figura que incluso que no se deja ir remar a favor, que no por mucho que tú intentes defenderlo, siempre va a haber una arista muy incómoda que te va a hacer mirar hacia otro lado, ¿no? Yo he sido muy muy lector de Umbral, de verdad que me ha fascinado. Con el tiempo me he ido enfriando el entusiasmo, pero he reconocido en el documental, he reconocido mucho al Umbral escritor, ¿no? Más allá de la figura, es un documental que va mucho más allá de la máscara que él se creó y que de la que él habló mucho. Él tiene un libro que dedicó a Valle Inclán, que era Los botines blancos de Piqué, una biografía que escribió de Valle Inclán, que en realidad era una autobiografía suya, donde él contaba cómo, al igual que Valle Inclán, él se había construido una máscara, se había construido una defensa frente al mundo de alguien muy tímido, muy frágil, que la única forma que tenía de defenderse de un mundo amenazante era ponerse a malas con él, de un determinado modo, ¿no? Con una máscara y con una serie de disfraces y un gusto por el exhibicionismo pues que pocos escritores en España han tenido, ¿no? Y que luego es verdad, como decía Rubén, que ha creado una escuela, para mí una escuela nefasta, es decir, el legado de Umbral, sobre todo en el columnismo en España, probablemente sea una de las peores cosas que le han pasado a la literatura en España, y una peste de la que nos costará mucho quitarnos.
No es culpa de Umbral,
por supuesto. Sí,
claro. Eso es culpa de Umbral.
Yo coincido.
No es culpa de Umbral.
Y ahora quise decir lo contrario. Ahora no es culpa de Umbral.
Soy
culpa de
mucho.
Quien, no siendo Umbral, pretende aparentar que lo es.
Eso es. Sí,
perdona, Rosa.
No, nada. Que coincido con Rubén, primero en la emoción que me produce ver a y escuchar a Gistao, y además que lo dejan para el final, si al principio no aparece y lo dejan como para el final, y luego él mismo contando esa última vez que ve a Umbral, y luego también en señalar lo de la virginidad de los autores, porque los autores dan con esta historia pues como Amenábar con la de Unamuno y Millán Astray. Amenábar porque lee un artículo de Pérez Reverte, y esto es porque, hablando con Ramoncín, que también sale en el documental, le hablan mucho de Umbral, le hablan mucho de Umbral a ellos, y entonces ellos dicen, oye, aquí hay una historia. Y lo sorprendente es que alguien... claro, nosotros no nos cabe en la cabeza que alguien no piense que en Umbral hay una historia. En cuanto al documental en sí,
vamos, yo lo he visto con mucho gusto, pero tampoco me ha revelado nada más allá de que era rubio. O sea, creo que era lo más interesante que,
no,
que dice.
No me ha gustado ninguno comentar esta
semana. No, que digo que sí. Que, y luego los documentos sonoros con el niño Pincho y todo eso me parecen muy interesantes. Sí. Pero yo creo que si tú lees Un ser de lejanías y Mortal y Rosa, todo eso te lo sabes. O sea, toda esa historia ya la conoces, ¿verdad? Que no es con un documental, que es más fácil de saber. Y luego me gusta mucho escuchar a Delibes cuando está en el norte de Castilla y dijo que las crónicas que Umbral, que no se llamaba Umbral todavía, en el periódico eran lo más divertido e ingenioso que había dado el periodismo español en los últimos años.
Sí,
y
eso decía que se le quedaba pequeño el norte de Castilla, ¿no? Dice usted.
Claro,
usted,
en el
se
norte, sí, pequeño, lo que dice Delibes del norte. Y luego, con respecto a la voz que ha dicho esta mañana a Alsina, que la voz de Umbral en las grabaciones esas que se ven con Pincho es distinta de la voz pública, me acuerdo que Lola Flores llamaba a Umbral el constipaillo, porque tenía esa voz absurda.
Ponía esa
que
voz.
No era real.
Claro, era impostada, era impostada.
Es igual que Christian Bale en Batman. Exactamente lo mismo. El mismo ejercicio oral.
Perdona, Nacho, no, sigue, que antes te corto.
No, una cosa muy sencilla, y es que hay una disyuntiva clara entre la posibilidad del escritor y la posibilidad del famoso, y parece que constantemente tenemos que favorecer una postura respecto a la otra, pero tengo que reconocer que viendo este documental me pasa como cuando veo la película de Chávarri, El Desencanto, madre mía, qué lagunas. Viendo El Desencanto y cuando se menciona al padre Leopoldo como el poeta del régimen, y digo, bueno, me da muchísima envidia recordar un pasado en el que la posibilidad de la fama abrazaba a poetas, pintores y escritores. Y el hecho de que un escritor pudiese componerse una figura de la misma manera que hoy en día tiene que hacerlo un cantante es algo que me produce una infinita nostalgia. O sea, dentro de que es criticable todo esto, el que ahora mismo el star system esté reducido a las figuras a las que está reducidas, a mí me da mucha pena.
Claro, pero es que no hay... Paco Umbral era una folclórica.
Claro, era una estrella de rock, claramente. Claro. Y dentro de que decís que hay herederos en positivo o negativo de Umbral, ¿creéis que a día de hoy un escritor se ve obligado a componer un personaje a la misma escala a la que sucedía por aquel entonces?
Mira Pérez Reverte, sí, yo creo que sí, que hay muchos escritores personajes. Yo, por ejemplo, en este...
Pero ninguno le ha salido así, ninguno lo ha llevado al extremo y lo ha convertido en una parte tan consustancial de su obra, ¿no? Porque realmente la literatura de Umbral tampoco se entiende sin su máscara, sin su condición de personaje.
Yo tampoco estoy nada segura. A mí el documental me ha encantado y soy el espectador más improbable, porque Umbral es una figura que no me interesa nada, ni como periodista, ni como escritor. O sea,
famosa
foto... En esa foto que aparece en el del norte de Castilla, que aparecen Delibes con Manu Leguineche a un lado y Umbral a otro, yo siempre he sido del lado de Manu, y Umbral creo que
ha recortado la foto y la ha citado Umbral en plan estalinista
y tres artículos y es un tipo de, reconozco que de literatura y de periodismo que no va conmigo, ¿no? Pero el documental me ha interesado mucho en lo que refleja de una época creo que es muy interesante la llegada a Madrid y cómo relata esa llegada a Madrid, y creo que es verdad que tiene una cosa muy difícil, que es que los grandes, menos Ángel Antonio Herrera, los protagonistas de la vida de Umbral, los Celas, el propio Manu Delibes, ya no están, y contar eso sin que estén no es fácil, y el documental lo consigue, ¿no? Lo que no sé es si se sigue leyendo Umbral, si realmente lo que le ocurrió a los dos autores del documental, de quién es este señor, vamos a hacer una historia más allá de vengo a hablar de mi libro, si Umbral no sigue siendo un personaje relevante en las letras españolas.
Más allá de Mortal y Rosa y más allá de un par de libros, apenas se le reedita. Son muchos de sus grandes libros están de saldo y son no aparecen. Es un escritor cuyos lectores, tremendamente leído, un escritor escritor impresionantemente leído, como muy pocos en la literatura española, pero que tras su muerte ha perdido prácticamente a todos sus lectores. Yo creo que porque era una literatura que se entendía mucho en su momento, que apelaba mucho a su tiempo y que hoy no nos probablemente no nos diga lo mismo. Hay una sola omisión, solo quería apuntar una omisión que quizás es el único reproche que yo le haría al documental, es que tiene que ver con la figura de Cela. Umbral, cuando Cela es su gran valedor, Cela es el que apuesta por el desempleo.
Bueno, lo dicen, dicen que le edita los dos primeros libros en Alfaguara.
Sí, no, pero lo que no cuentan es lo que hizo Umbral cuando murió Cela, que es escribir un libro que se titula Cela, un cadáver exquisito, donde con el cadáver de Cela todavía caliente, lo puso, vamos, hizo probablemente uno de los retratos más mezquinos y miserables que se han hecho nunca en la literatura española, ¿no? Y eso, ya una vez muerto, unas palabras que nunca jamás Cela se oyó ni se leyó en ese sentido. Y creo que también es una es muy revelador de cómo era Umbral, ¿no? Y de una parte, de la parte pues más menos amable y más oscura de Umbral, y eso no está contado. Yo sí que lo he echado de menos en el documental.
Cuéntame, pero Jota. Me hace gracia cuando Raúl del Pozo dice, no lo idealicemos, y dice, pero ¿quién ha idealizado a Umbral? O sea, es que no se puede idealizar a Umbral en la vida.
No, que cuéntame, Jota, que 1 millón de personas, de lectores, consumían Umbral como drogadura. Es verdad que en la época esa de la última de Los placeres y los días, en la Crónica del Mundo, era la página más leída, y no por falta de noticias interesantes en aquellos años de los GAL y de la corrupción del PSOE. Y es cierto que leer a Umbral sin las claves de la coyuntura es un ejercicio un poco complicado, porque siendo tan interesante su forma, en realidad también está muy conectado a lo que sucedía entonces, ¿no? Ángel Antonio Herrera a mí me contaba que el artículo de Umbral se componía de 3 patas, que son hacer de un artículo un soneto, hacer un ensayo y hacer una tesis periodística, ¿no? Y muchas veces lo conseguía. Por eso yo creo que Umbral sí que es un escritor de enorme corpulencia. Me gusta mucho más como articulista que como novelista, ¿eh? Y he revisado alguna de sus crónicas, pero entiendo que para disfrutarlas hay que conocer las claves que había sociológica y políticamente entonces. Y que para un lector nuevo no sé si esas claves o la ausencia de esas claves le resulta demasiado un salto en el vacío para disfrutarlo en su plenitud.
Es que Paco Umbral también fue colaborador de Onda Cero.
¿Ah, sí?
En el 2000, yo creo, en La Brújula, con Javier Algarra. Fue el fichaje de aquel año. Fichar a Paco Umbral como colaborador en el año 2000 era haber tocado el cielo. Y Paco Umbral cada día pues grababa un comentario que se emitía pues a las 10:30, a las 11 de la noche, hablando de la voz de Paco Umbral y de cómo era una voz en realidad falsa. Mira este documento.
Vuelve a sonar la muerte entre españoles. Vuelve a hacer sus pintadas en el aire. Somos un pueblo religioso, mítico, fanático de un dios o de una piedra. La muerte es la expresión de un hombre mudo. Matar es afirmarse inútilmente. La muerte ha fracasado ante la vida. La paz desborda el tiempo como un río. Y los necesitados de ellos mismos, los carentes de rostro y de alegría, insisten en la muerte, esa costumbre. Solo la muerte creen que les explica.
Paco Umbral, como ahora hacéis vosotros, que entráis desde vuestros domicilios para hacer la radio, a Paco Umbral se le instaló una línea microfónica para que cada día
sonara. ¿RDSI?
¿Me imaginas a Sergio El Molino en estos términos, hablando así con Nick?
Sí, me lo imagino, y eso es lo peor.
Le pagaban mucho por eso, madre mía.
Engolando y impostando, ¿no? Y diciendo así frases.
Le pagarían una fortuna, porque era...
Ya me lo imagino.
El lunes apunto, tío.
El columnista más famoso del momento. Una pausa y ahora me contáis de qué vais a hablar esta noche.
¿En el Umbral?
En la otra. Entonces, para esta noche, 1:30, cultureta, ¿cómo se llama? Gran Reserva. Cultureta Gran Reserva. Ya de Umbral no diréis nada más, porque ya lo habéis agotado.
No satisfechos tema, ¿no? Con el mano a mano de la mañana de Madina y Semper. Y no satisfechos con la tertulia de hoy.
Vamos a
prolongar para tratarlo.
Quedan cosas.
Para tratarlo. Es infinito.
En profundidad. Infinito. Y hablando infinito, vamos a hablar un poco de Bach.
Ah, muy bien.
Pero sobre los transgresores de la música. Vamos a hablar de otro transgresor. Diego Armando Maradona.
Ah, tampoco hemos hablado de eso esta mañana.
¿Quién es ese?
Ah, sí, también hablaron de Maradona.
También hablaron.
Semper y Medina.
Y después...
Se están madrugando los temas.
Y después de un asunto que, si nos da tiempo, trataríamos.
¡Ay, Dios!
Esto que ha sido... Vigalondo se ha despeñado, ¿eh?
Os juro que Nacho. No lo hago. Os juro que no lo hago.
Ah, pero lo reconoces.
¿Sabes el miedo? O sea,
pero Vigalondo, pero ¿qué ha sido eso?
No sabes,
pero si te ha desmoronado la casa, ¿no? Qué pena, ¿Y quiere entrar en la noche así con estos?
Vamos a acabar muy bien el programa.
Pero nunca.
Madre de Dios.
Además va a entrar en la cultureta de la noche.
Y ya ni las horarias.
Pero bueno, qué vergüenza.
Lo bien que íbamos, todo pensado, todo minutado, todo calculado. Os despido. Que tengáis una buena noche, un buen programa. Hasta el próximo día. Adiós, Nacho. Hasta el viernes que viene.
No puedo tocarlo.
Despedido.
Un concepto.
Con las noticias.